pero no voy a hablar de eso, ¿sabe? Cuando estudio la Escritura, yo estudiando la Escritura, descubro que cada enseñanza de Jesús se puede clasificar en una de dos categorías. Todas las enseñanzas de Jesús, todas las enseñanzas, no solamente de Jesús, todas las enseñanzas que yo encuentro en la Biblia, las puedo clasificar en una de dos categorías. Las enseñanzas o son instrucciones o son promesas, todas. Usted busque cualquier enseñanza de Jesús, usted busque cualquier enseñanza en la Escritura y usted la puede clasificar en que o es una instrucción o es una promesa. Amén. Las instrucciones son para obedecerse. Amén. Las instrucciones son para obedecerse. Dios te da una instrucción, tienes que perdonar. ¿Qué tú tienes que hacer? Perdonar. ¿Tienes alguna otra alternativa? Sí, tienes otra alternativa, ser un desobediente y un rebelde. Porque si no obedeces, eres un desobediente y eres un rebelde. Así que tú tienes alternativa. Tú puedes decidir que vas a ser un rebelde. Y está bien si tú quieres decidir que vas a ser un rebelde. Ese es tu derecho. Aleluya. Pero no es lo que la Biblia dice. Las instrucciones, repito, cuando la Biblia nos da instrucciones, lo que Dios está esperando es que nosotros obedezcamos. ¿Recuerdan la parábola de Jesús que nosotros encontramos en Lucas capítulo 10, cuando Jesús está hablando, la parábola del buen samaritano? Jesús está hablando acerca de algo, viene del prójimo y viene un intérprete de la ley y está tratando de coger de tonto a Jesús y le dice, sí, pero ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le hace una parábola y cuando Jesús le termina de hacer la parábola, Jesús le dice, ¿quién tú crees que fue el prójimo? Y él le dice, el que ayudó. Y Jesús le dice, pues ve y hazlo. Porque en última instancia, una instrucción lo que persigue es mover mi acción. ¿Amén? Lo voy a repetir. Una instrucción lo que persigue es mover mi acción. No persigue nada más. Nosotros normalmente entramos en un proceso evaluativo. Vamos a evaluar a ver si de verdad esto es lo que Dios quiere para mi vida. Vamos a ver los procesos. No tenemos que evaluar nada. Cuando tú recibes instrucciones de parte del Señor, lo único que Dios está esperando de ti no es un proceso profundo evaluativo, sino Dios está esperando obediencia. Amén. Aleluya. También entonces nosotros tenemos promesas. Y cuando nosotros miramos, las promesas son para creerse. Según las instrucciones son para obedecerse, las promesas son para creerse. La promesa lo único que está apelando es a mi capacidad de fe. Cuando Jesús dice, no os dejaré solos, ¿lo creo o no lo creo? Y simple y sencillamente al final, una promesa es si yo la creo o no la creo. Así que repito, tenemos instrucciones que son para obedecerse, tenemos promesas que son para creerse y lógicamente yo voy a estar hablando de promesas. Y yo quisiera hacerme una pregunta y quiero ver si logro contestar esta pregunta. ¿Por qué Dios nos da promesas? Amén. ¿Por qué Dios nos da promesas? ¿Sabía que en la Biblia se estima que hay más de 5,000 promesas? La Biblia es un libro de promesas. Entonces, ¿por qué tantas y tantas promesas en la Biblia? ¿Cuál es el propósito de las promesas? Y eso es lo que a mí me gustaría poder evaluar en esta noche. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 19 y 20, dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre de vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, esos son nosotros, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Eso es versículo 19, versículo 20. Porque algunas de las promesas de Dios, ahí no dice eso. ¿Cuántas son? Porque todas. Permítame decirle lo siguiente. Yo me puse a estudiar profundamente qué significa la palabra todas y descubrí que la palabra todas significa todas. Es tan sencillo como eso, no tenemos que complicarlo, porque todas Las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo. En el versículo 19, Pablo está enseñando que Jesucristo no cambia. Esa es la enseñanza del primer versículo, del versículo 19. Lo que está diciendo, no ha sido sí y no. Jesús no está, yo creo, pero pienso, tal vez, es posible, quizás. No, Él no es así. Todas sus promesas son promesas estables, no son promesas que van de un sitio hacia otra. Dios tiene un propósito con cada una de las promesas que Él nos da a nosotros. Entonces, el versículo 20 añade la respuesta. Me gusta como la nueva versión de la última revisión de la Biblia de la Reina Valera, perdón. Iba a decir Biblia de las Américas, pero no es esa, es Reina Valera. ¿Cómo lo traduce? Lo traduce bastante más fiel a lo que dice el original. Dice, porque todas las promesas de Dios en Él son sí, y por medio de Él nosotros decimos amén, para gloria de Dios. Mire lo que le está diciendo. Dios da una promesa. Dios no cambia. Dios es el mismo siempre. Así que su promesa va a ser la misma hoy, va a ser la misma mañana, va a ser la misma dentro de 10 años, va a ser la misma dentro de 50 años y dentro de 1000 años es la misma. Dios no cambia. Y ahora me está diciendo el escritor, Dios te da una promesa y en su promesa Él dice sí. ¿Cuál debe ser mi respuesta? Amén. Bien sencillo. Él te da una respuesta y la promesa de Dios está diciendo sí. Y mi respuesta debe ser un rotundo y profundo amén. Las promesas no son simplemente buenos deseos de Dios, sino que las promesas son un mapa del propósito de Dios para mi vida. Y usted me dice, ¿qué estás diciendo? Voy a tratar de explicarme. Y como tú eres más inteligente que yo, me vas a entender. ¿Amén? Sí. Las promesas, cada promesa que Dios está hablándome, habla de un punto en el futuro por el cual Dios desea que yo pase. Eso es una promesa. Una promesa que Dios me está dando hoy, está marcando un punto en el futuro por el cual Dios desea que yo pase. Algunas veces yo llego a ese punto y cuando llegue a ese punto, digo, ¿qué hago? Fácil. Sigue en la misma dirección hasta que te den otro punto. ¿A usted no le pasa que algunas veces usted está en el carro y usted va por el GPS y el GPS le dice, en la próxima entrada va a doblar a la derecha? No importa si es a la derecha o a la izquierda, yo no sé hacia cuál me está diciendo, así que yo voy a mirar la flecha. Yo no sé cuál es la derecha o la izquierda, ¿está bien? Así que para mí eso no me importa, yo siempre estoy mirando la flechita, hacia dónde está la flechita, si está hacia acá o si está hacia acá. Eso es bien fácil. Así que gracias a Dios que el GPS, en adición de hablar, tiene una pantalla que la puedo ver. Porque si no tiene una pantalla que la pueda ver, bueno, les voy a decir cómo lo hacía antes. Magic, ¿cuál es la derecha? ¿Cierto o no es cierto? Pero ahora tiene, ahora puedo ver así en la pantalla y tiene una flechita hacia un lado, hacia el otro. Así que yo voy y dice, faltan 50 metros, los próximos 50 metros usted debe doblar hacia acá. Hacia para que sea, la que sea. Hacia acá, hacia la derecha. Okay, tiene que doblar hacia la derecha. Así que yo voy y en los próximos 50 metros doblo hacia la derecha. Y me dice, siga aquí por los próximos 30 millas. Y a las 5 millas yo digo, ¿iré bien o tendré que dar vuelta hacia algún otro sitio? Yo no veo ninguna otra marca. ¿Estaré bien? Chico, te dijo que son 30 millas. Dios me habla, métete por aquí, me voy y meto por ahí. ¿Estaré bien o estará hablando algún problema? Ya te hablo. Cuando tenga que llegar la otra marca, vendrá otra promesa para decirte cuando tienes que doblar hacia la derecha o hacia la izquierda. ¡Aleluya! ¿Estamos? Esas son las promesas. Las promesas son marcas que Dios me está dando hoy, que marcan mi futuro para en mi futuro decirme hacia dónde me tengo que dirigir. Cuando yo entiendo eso, la vida es más fácil. ¿Tú quieres saber cuál es tu futuro? Mira tu promesa. Tus promesas te dicen hacia dónde tú tienes que caminar. Pero algunas veces queremos saber cuál es nuestro futuro de una forma muy distinta a la que Dios desea para nosotros. Dios me da promesas para guiarme en mi futuro, para guiarme en mi camino, para llevarme a mi destino, para que se cumpla en mí su propósito. Entonces, si yo no puedo entender eso, voy a estar peleando con mi futuro, simple y sencillamente, porque no logro entender algo bien sencillo, bien importante. Escúchame, te lo voy a decir. Los eventos de nuestra vida no son solo explicados por causas pasadas, sino por propósitos futuros. Lo que a ti te está pasando hoy, muchas veces no es por lo que hiciste ayer, sino por lo que Dios tiene para mañana. ¿Qué yo habré hecho? ¿Cuál será el error que cometí? ¿Por qué a mí me pasa esto? Lo que te está pasando no tiene nada que ver muchas veces con ayer, tiene que ver con mañana. Entonces yo estoy tratando de explicar mi hoy por mi pasado y Dios está tratando de que yo entienda mi hoy en virtud de mi futuro, de su propósito. Y para eso es que Él me está dando promesas. Eso es lo que busca una promesa. Simple y sencillamente busca darme entendimiento de mi futuro. Entendimiento de mi futuro es lo que está buscando darme una promesa. Así que cuando uno puede mirar y evaluar la vida de uno, uno va a descubrir cómo en distintos momentos promesas de Dios han llegado y esas promesas de Dios están hablando de nuestro futuro. Y por eso nosotros necesitamos apreciar, entender y guardar nuestra promesa. ¿Sabe? Cada decisión que yo tomo en mi vida que no reconoce una promesa de Dios, perdón, cada decisión que yo tomo que reconoce una promesa de Dios me acerca al propósito de Dios. Pero, de la misma manera, cada decisión que ignora las promesas de Dios me alejan del mismo. Lo voy a repetir. Cada vez que yo tomo una decisión y mi decisión reconoce las promesas que Dios me ha dado, en ese proceso yo reconocer que hay promesas y estoy tomando decisiones, tomando como base las promesas, eso me acerca al propósito de Dios. Pero cada vez que yo tomo decisiones ignorando las promesas que Dios me ha dado, eso me aleja del propósito de Dios a mi vida. Así que en mi toma de decisiones es importante, es necesario, es crucial que mis promesas estén sobre la mesa. Aleluya. En toda mi toma de decisiones es crucial, es importante que mis promesas estén sobre la mesa y que mi toma de decisiones se fundamente. ¿Qué Dios me ha hablado? ¿Qué Dios me ha prometido? ¿Cómo esta decisión que yo estoy tomando impulsa las promesas o cómo esta decisión que yo estoy tomando está en contra de las promesas? ¿Amén? Amén. Usted está muy serio, por favor dígame, amén o di, no estoy de acuerdo contigo, pero diga algo. Amén. Aleluya. Dios es ese Dios de propósito en nuestras vidas. Hay un versículo que todo el tiempo que regreso a Efesios tengo que pararme en él y meditar en él y revisarlo nuevamente y ver si lo estoy entendiendo bien. Yo escribo todos los días yo escribo algo, yo tengo mi diario y todos los días, yo llevo más de 20 años en que escribo todos los días. De los 365 días al año, por lo menos 364 debo haber escrito. Y si yo voy ahora y busco Efesios capítulo 6, capítulo 2, versículo 10, no sé cuántas notas tendré del mismo versículo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Escuche entonces ahora, las cuales Dios preparó cuando. Yo quiero decirte, si no lo sabías, entérate de lo siguiente. Antes que tú nacieras, Dios había preparado obras para ti.
Aleluya.
Antes que tú nacieras, ya Dios había preparado obras para ti. Porque dice que Dios las preparó de antemano. ¿Para qué? Para que nosotros andemos en ellas. Así que las promesas lo que hacen es darme un vislumbre de las obras que Dios preparó de antemano para que yo entonces pueda caminar y pueda cumplir mi propósito en la vida. Eso es las promesas. Dios preparó una obra de antemano. Y dice, Alejandra, yo tengo obras para ti. Y estas obras que yo tengo para ti preparadas de antemano, para que tú puedas cumplirlas, yo te voy a dar promesas. Las promesas lo que hacen es que te van a ayudar a entender cuáles son las obras que yo tengo preparadas de antemano. Amén. Eso es lo que hace. Cada promesa es un vislumbre de mi futuro. Cuando yo acepto la promesa y yo camino en mi promesa, automáticamente yo me estoy dirigiendo para caminar en estas obras que Dios preparó de antemano para mi vida. Así que yo podría decir que las promesas son los bloques que nosotros estamos utilizando para construir nuestro futuro. Tú estás construyendo tu futuro. Para el creyente, el futuro no es algo incierto. ¡Ay, yo no sé qué me depara el mañana! Pues ponte a leer la Biblia. Yo sé qué me depara el mañana. Yo tengo victoria en mi futuro. Yo tengo bendición en mi futuro. En mi futuro hay gracia. En mi futuro hay unción. En mi futuro hay luchas, hay guerras, hay problemas. Pero mi futuro está marcado por la victoria, no por la derrota. Yo sé que voy a enfrentar en mi futuro. ¿Por qué lo sé? Por las promesas. Las promesas, cada promesa está marcando mi camino para yo saber hacia dónde yo me dirijo. Así que como mis promesas están marcando mi futuro, escúcheme. Como mi promesa está marcando mi futuro, cuando yo estoy pasando por un mal momento, por un momento difícil, ¿usted sabe lo que yo voy a hacer? ¿Le digo? Voy a recordar mi futuro. Sí. Entonces, pero espérate, uno recuerda el pasado. No. Es que mi futuro ya fue escrito. Mi futuro ya está en el pasado. Ya Dios preparó mi futuro de antemano. Así que cuando yo estoy pasando por un momento difícil y yo creo que no voy a poder y yo pienso que no tengo la energía y yo pienso que no tengo la capacidad y yo pienso que no tengo la habilidad y yo pienso que no tengo lo que es necesario, yo entonces en ese momento digo, voy a recordar lo que Dios me habló de mi futuro. Así que yo voy a recordar mi futuro. Yo voy a recordar hacia dónde yo voy. Yo voy a recordar las promesas. Porque esa promesa me ubica en mi mañana. No tenemos que ir a Marvel para hacer esto. Hay que ir a la Biblia. Y yendo a la Biblia, tú puedes saber tu futuro. Tú puedes saber tu mañana. Es extraordinario lo que la Biblia nos habla. Momentos de dificultad son momentos de recordar nuestro mañana. Son momentos de recordar lo que Dios ha dicho de mi mañana. Y cuando yo empiezo a recordar lo que Dios ha dicho de mi mañana, y veo mi mañana glorioso, y veo mi mañana victorioso, y veo mi mañana lleno de gracia, de paz, de bendición de Dios, no importa cómo esté mi hoy, porque ya yo estoy recordando mi mañana. Y yo sé que mi mañana es extraordinario. Cuando yo sé eso, tengo energía, tengo lo que necesito para poder seguir viviendo y caminando en el día de hoy. Amén. Las promesas son señales que Dios nos da para que tú y yo podamos seguir adelante. Y hasta que no sea necesario, no necesito otra señal. Simplemente necesito seguir caminando las 30 millas. En la misma dirección desde la última señal. Amén. Es lo único que necesito. Voy a seguir a 30 millas. Hace algunos años atrás, nosotros, Maggie, Barbie y yo, viajamos de Los Ángeles a Las Vegas por auto. Fue bien chévere. de estar como 6 horas guiando en una misma carretera, sin ir a la derecha ni a la izquierda. Y lo único que ves es desierto, desierto y desierto. ¡Qué emocionante! De verdad. 6 horas, a la derecha desierto, a la izquierda desierto, al frente nuestro destino. Lo único era que tenía que seguir hacia el frente. Cuando estaba acercándome a la ciudad de Las Vegas, en ese momento el GPS volvió a hablar. Estuvo callado por más de 5 horas en silencio. Y como estaba en silencio, uno puede pensar, ¿estaré bien? No había ninguna otra carretera, así que estaba bien. La otra alternativa era parar el carro e irme a caminar por el desierto. Así que iba bien. Cuando me acerqué a Las Vegas, el GPS, próximamente, estás pendiente porque no recuerdo si dijo derecha o izquierda, pero algo dijo. Lo importante es que había un Starbucks y antes de entrar a Las Vegas paramos a tomar café. ¿Me estoy explicando? La Biblia nos dice, uno de mis versículos favoritos, por torpe que seas, no te apartarás de este camino. A mí me da tanto aliento y tanta alegría ese versículo. Yo digo, ¡qué bueno! Lo dijeron pensando en mí. El Señor estaba pensando en mí. Dije, deja escribir esto porque con este pobre Edwin algo tengo que hacer con él. Así que la Biblia dice que aunque por torpe que sea, no te apartarás del camino. Porque Él me ayuda a mantenerme en el camino. Las promesas también son un arma espiritual. En adición de hablarme de mi futuro, en adición de guiarme hacia el futuro, de marcar el futuro, las promesas también son un arma espiritual. Mira cuando la Biblia dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro, mas yo juró por sí mismo. En esta declaración nosotros vemos la importancia extraordinaria que Dios da a lo que es una promesa. Para Dios una promesa es tan y tan importante que cuando Él está hablando con Abraham y le dice, Abraham, te hago una promesa. Y para que sepa que mi promesa es cierta, es real, yo juro y juro por mí mismo que lo que mi promesa dice se va a cumplir. Esa es la importancia que Dios le da a una promesa. Yo quiero decirte que cada vez que viene un ataque del enemigo a nuestras vidas, tenemos promesas de Dios para usar. Sí, 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 sí. Estas promesas nos van a ayudar a mantenernos firmes, nos van a ayudar a mantenernos en el lugar que nos corresponde. Déjame decirte lo siguiente. El diablo puede alardear de lo que te va a hacer. ¿Sabe por qué él alardea de lo que te va a hacer? Porque no puede hacerlo. Yo recuerdo nosotros, 1983, hace 2 o 3 años, de eso, estamos en Haití, estamos en una, vamos para una aldea de brujos el otro día a predicar. Maye estaba embarazada de 8 meses. Nosotros llegamos el 28 de agosto de Haití y Tamar nació el 3 de septiembre. Sí. Por poco es haitiana. Pero estamos allí, estamos preparando. Esa noche tuvimos una guerra espiritual. Como a las 2, 3 de la mañana empezaron a tocar los tambores, empiezan a escuchar los aullidos, el ruido de demonios. En las ventanas se empiezan a escuchar las garras que están pasando así. Fue una cosa bien fuerte la guerra espiritual. Yo recuerdo que mi papá en un momento determinado, yo tuve que salir afuera, yo estaba totalmente descompensado, mi papá me cogió al hombro, nos sacaron afuera, yo estaba vomitando y lo demás. Y de momento mi papá escucha cuando un demonio le habla y el demonio le dice, lo voy a matar y te voy a matar, los voy a matar. ¿Sabe por qué el demonio le dijo a mi papá que me iba a matar? Porque no podía matarme. Si hubiese podido matarme, me mataba. Y ya. El demonio alardea para traer temor en nuestra vida, haciéndonos creer que él puede hacer lo que no puede hacer. Pero cuando yo tengo promesas Y yo sé mis promesas, cada promesa me sirve a mí como un arma espiritual. Y yo le digo al diablo, diablo, el día que tú me quieras matar cometiste un error. Tú no sabes que yo estoy loco por irme para el cielo. ¿O usted no está loco por irse para el cielo? Cuando usted tiene mentalidad de eternidad, eso es lo que queremos. Así que, ¿qué el diablo hace metiéndome miedo de que me va a matar? Él no puede. Si él pudiera, no me lo diría, lo haría. Aleluya. ¿Por qué? Porque sobre mí hay promesas. Y cada promesa son sí y amén. Él dice sí y yo grito amén. A cada promesa que él dice sí, yo voy a gritar amén. La creo, la declaro, la vivo. Amén. Si cuando tú estás entrando a tu tierra prometida, encuentras gigantes en el camino, los gigantes simplemente son señales de que estás entrando a la tierra prometida. En el desierto no había gigantes, los gigantes estaban en la tierra prometida. Así que si cuando tú estás entrando, ves que hay gigantes, te dicen, ¡ah! Señales de que estoy entrando a la tierra prometida. Y son grandes para que no me equivoque. Aún de lejos lo puedo ver. Voy bien, voy por el camino correcto. Ellos están ahí y yo voy para ahí. Ellos están ahí y ese es el camino a seguir. Los gigantes no hacen que yo coja miedo. Los gigantes hacen que yo diga, qué bien vamos. Yo pensaba que me había equivocado. Dije, son 40 millas y no estoy viendo nada. Y mira, hay un gigante. Lo pusieron grande para que yo lo vea bien de lejos. Si te encuentras con gigante, Maggie quiere que yo diga que ella fue porque tenía una promesa, no por puro gusto. Ella es una madre ejemplar, extraordinaria y toma buenas decisiones. Aleluya. ¿Qué hacemos cuando Dios nos da una promesa? ¿Qué nosotros debemos hacer cuando Dios nos da una promesa? Y déjame decir tres cosas. Pueden que sean cuatro, puede que sean cinco. Yo voy a decir tres. Tres cosas que nosotros debemos hacer cuando Dios nos da una promesa. Son tres pasajes de la Biblia. El primero lo encontramos en Éxodo capítulo 23, versículos 29 y 30. Y dice, no los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti, hasta que te multipliques. Y lo primero que nosotros necesitamos hacer cuando recibimos una promesa de parte de Dios es empezar a trabajar en multiplicarnos y tomar posesión de la tierra. Significa que inmediatamente que yo tomo posesión de la tierra, ¿la voy a tener? ¡No! Aquí mismo Dios lo dice. No los echaré delante de ti un año. O sea que mínimo un año. Dice, ¡es mía! Tú estás diciendo que es tuya, pero aún te falta por lo menos un año. Yo algunas veces quisiera saber cómo trabaja mi mente, porque hay cosas que yo no entiendo. Hoy día, la Biblia dice que nosotros debemos presentar a Dios todas nuestras peticiones con ruego, súplica y acción de gracia. Hoy queremos sustituir lo que la Biblia dice por decreto, por mandamiento y por qué sé yo qué más. Por lo que la Biblia no dice. ¿Estoy yo en contra de esas cosas? Yo no estoy en contra de nadie, yo estoy a favor de la Biblia. Yo sigo con ruego, suplicación de gracia, que es lo que la Biblia me dice. Amén. Así que mi forma de tomar posesión, ¿sabe cuál es? Por favor, Señor, aquí estoy. ¿Sabe? Hay pasajes de la Biblia que me dice que Jacob peleó contra Dios y venció. ¿Lo sabe? ¿Verdad que sí? ¿Sabe cómo peleó Jacob? La Biblia dice, con lágrimas. Esto después dice el profeta Amós, o sea, uno de los dos. Dice, porque con lágrimas peleó Jacob con el ángel y venció. No fue que le dijo, te hice una llave y de esta no te vas a escapar. No fue así. Muchas veces nosotros pensamos que se trepó a la tercera cuerda y se lanzó y pecata. Iba a poner a Christopher y a Itamar en entredicho, pero tum, tum. Los que saben algo de lucha libre entendieron el resto. Si usted no entendió, no se preocupe. No fue así. Como ellos, como Jacob luchó y fue con, por favor, no me suelte. Ven. Fui llorando. Eso es Biblia. Así que lo primero es multiplicarnos y tomar posesión. ¿Cómo? Como la Biblia nos dice que lo hagamos. Segundo pasaje que quiero revisar, lo encontramos en 1 Crónicas capítulo 17. Este es el momento en que Dios le dice a David que él no va a construir templo. ¿Sabe? Muchas veces hay gente que dice, como Dios le dijo a David, lo que, como el profeta le dijo a David, lo que Dios ponga en tu corazón, hazlo. Dios le dice al profeta Natán, tengo en mi corazón construir un templo. Y el profeta le dice a David, lo que Dios ha puesto en tu corazón, hazlo. Y el profeta se está yendo. Y cuando el profeta se está yendo, Dios le habla al profeta y le dice, ¿cuándo yo te dije que le dijera ese disparate? Pues yo pensé que, yo no te mandé a pensar, yo te mandé a obedecer. Vuelve para atrás y dile que él no me va a edificar casa, aunque lo tenga en su corazón. ¿Cómo? ¿No todo lo que está en el corazón? No, todo lo que está en el corazón es de Dios. Engañoso es el corazón. Eso dice la Biblia. Aleluya. Entonces, el profeta Natán vuelve donde David dice, ¡eh, rey! ¡Sorry! ¡Me equivoqué! Entonces, te dije que lo que Dios pusiera en tu corazón, que estaba bien que siguiera para adelante, que meta mano, pero cuando estaba saliendo, Dios me dijo, vuelve para atrás y dile a David que él no me va a edificar casa. Dile que yo le voy a edificar casa a él, que yo le voy a dar descendencia y que yo voy a darle a él un trono eterno. Va a reinar en trono eterno su descendencia. Dile que yo voy a hacer eso por él. Cuando Natán le da la palabra a David, la Biblia dice que David se fue, entró y empezó a orar a Jehová y le dice, ¿quién soy yo para que tú me consideres alguien digno? Eso dice la Biblia. Y entonces nos encontramos con este versículo. Primera de Crónicas, capítulo 17. Lea todo el capítulo 17, que está lo que yo acabo de narrar rápidamente. Versículo 25. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído de tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Cada promesa de Dios debe ser un motivo de oración. Amén. Toda promesa de Dios debe convertirse en una razón de oración. Así que yo te diría, toma un lápiz, una libreta. Escribe tus promesas y cada promesa conviértela en una oración. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla. Cada promesa que Dios te haya hecho, cada una de ellas, que Dios te prometió. La pregunta es, ¿estás orando por eso o no estás orando por eso? Si no estamos orando por eso, no estamos siguiendo el principio de que mi promesa debe ser un motivo de oración. Cada promesa, conviértela en un motivo de oración. Escríbela, recuérdala, repítela una y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla. Mientras no se cumpla, tiene que seguir siendo un motivo de oración. El tercer pasaje que quiero compartir se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículos 1 y 2. Aquí el escritor va a hacer una comparación de la iglesia con el pueblo de Israel y dice lo siguiente: temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Empieza a decir, esto debe ser una razón de temor. Es la primera palabra que vemos ahí. O sea, debe ser una razón de preocupación. ¿Cuál debe ser una razón de preocupación? que promesas que ya deberíamos haber alcanzado no las hayamos alcanzado. ¡Wow! Yo no sé usted, pero yo cuando leo esto, el corazón me hace pum, 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 pum. Debería ser una razón de temor. Promesas que yo debía haber alcanzado, aún no haberla alcanzado. Eso es lo primero que dice. Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes son ellos? Cuando leemos todo el contexto, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Como a ellos. Pero no les ¿qué? Aprovechó. No les hizo bien. No produjo buen resultado. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que lo oyeron. Y dicen, ellos recibieron una palabra, pero la palabra que recibieron no les aprovechó porque cuando ellos recibieron la palabra, no acompañaron fe en su proceso de oír. ¿Sabe? La palabra que se traduce por aquí al final, por no ir acompañada de fe, esa palabra en el original significa literalmente entremezclarse. Ellos tenían que coger la palabra y a la palabra entremezclarle fe. Y cuando entremezclan fe con la palabra, entonces produce provecho. Mientras yo no entremezcle fe con la palabra no me produce provecho. Cuando yo entremezclo fe con la palabra, entonces la palabra me va a aprovechar. Amén. Así que necesitamos llenarnos de fe. Promesas. Comencé haciendo una pregunta. ¿Para qué Dios me da promesas? ¿Cuál es el propósito de las promesas? Primero, estoy recapitulando. Cada promesa que Dios me da tiene como propósito hablar de mi futuro. Son marcas en mi futuro. Es un vislumbre de mi futuro. Si yo las sigo, voy a lograr llegar al propósito de Dios. Segundo, cada promesa que Dios me da se puede convertir en un arma espiritual para utilizarla en mi lucha contra el enemigo. ¿Qué hago entonces cuando recibo una promesa? Lo primero que voy a hacer es apropiarme de ella. ¿Me apropio de ella cómo? Convirtiendo mi promesa en un motivo de oración. Y cuando yo convierto mi promesa en un motivo de oración, le voy a mezclar fe. Y cuando yo le mezclo fe a la promesa, entonces voy a ver el futuro de ella y voy a ver el cumplimiento de promesas en mi vida. Amén. Así que, ¿para qué Dios me da promesa? ¿Para qué más de 5,000 promesas en la Biblia? ¿Para qué están? Para ayudarme a vivir la vida cristiana. Cada promesa de Dios es una posibilidad extraordinaria para vivir una mejor vida. Amén. Así que yo desconozco qué situación tú puedas o no puedas estar atravesando. Yo desconozco que te pueda o no te pueda estar pasando. Pero yo sé algo, y es algo que yo sé plenamente, y es que para cada situación hay una promesa. Para cada situación hay una promesa. Dios no te ha dejado desprovisto. Dios no te ha dejado sin promesa. Dios te ha dado promesa. Algunas veces lo que ocurre es que somos nosotros los que hemos dejado las promesas engavetadas. Y si empezamos, tenemos que ir y buscar las promesas y sacarle todo el polvo que tienen y decir, déjame sacarle, desempolvar un poco esta promesa. Y cuando tú vienes a ver, vas a descubrir que esa promesa que está empolvada es la solución a problemas que tú has pasado. Sí, porque ese es Dios. Dios siempre está hablando, eso dice la Biblia. Dios siempre está compartiendo su propósito y su deseo. Amén, amén. Amén. Yo espero que de alguna manera esta palabra te pueda ayudar y yo quisiera que pudiésemos tener un tiempo para orar. Amén. Yo quisiera en este momento que tú pudieses traer promesas a tu mente. Que tú puedas traer promesas a tu mente porque lo que quiero ya mismo es empezar a gritar amén a cada promesa. Amén. Cada promesa de Dios es sí y nuestra respuesta es amén. Así que ponte sobre tus pies. ¿Y por qué no empiezas a, vamos a tomar un momento para que puedas traer algunas promesas de Dios? Algunas promesas de Dios. Vamos, a fuerza, a fuerza. Trae alguna promesa de Dios a tu vida. Trae alguna promesa que Dios te ha dado. Algo que Dios te ha dicho. Algo que cuando leíste la Escritura dijiste, eso está ahí, eso es para mí. ¿Sabes? Las promesas, para las promesas de Dios no necesitamos una palabra profética. Para la promesa de Dios lo que necesitamos es simplemente la capacidad de ponernos, abrir una Biblia y empezar a leer. Amén. Todos queremos que Dios nos hable. No todos estamos dispuestos a pasar tiempo esperando a que Dios nos hable. Algunas veces el esperar que Dios nos hable es leer un capítulo y después leer el próximo. Y después leer el otro. Y en ese proceso la palabra empieza a meterse dentro de tu corazón, dentro de tu mente. Promesas. Vamos, recuerda promesas y empieza allá a decírsela y a orar a favor de ella. Convierte la promesa por un momento en un motivo de oración. ¿Qué Dios te ha hablado? Es que tú debes estar orando. Si tú oras por todas las cosas menos por lo que Dios te habla, estás bastante desubicado del propósito de Dios en tu vida. Sí, 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 sí. Si las razones por las que tú estás orando no son aquellas promesas que Dios te ha dado, no se está viendo el propósito de Dios en tu vida desarrollarse por causa de que lo que Dios quiere hacer es aún mayor. Amén. Si el grupo de adoración todos pueden ir subiendo un momentito y tenemos ya mismo un momento de orar. Yo quisiera tomar un momento para hacer dos cosas. Número uno, yo quiero hacer una oración general por todos nosotros, pero número dos, quisiera tener la oportunidad de poder orar por algunas personas que han estado luchando en sus promesas. Está bien luchar, no hay problema con luchar, no hay problema con batallar, eso está bien. El problema está en dejarnos caer y decir hasta aquí. No. Es posible que el diablo te ha estado diciendo te voy a matar. No lo ha hecho porque no puede. Hace como 20 años, cuando un demonio tiró a mami por encima de él. Nosotros estamos en un retiro. Estamos en un segundo piso en Guasio. Era un retiro pequeño. Mi mamá había salido al balcón de una casa, de la parte de arriba del balcón hacia abajo, habían más de 15 pies. Y Maggie de momento ve cuando una sombra negra se va. Y cuando ve eso, mami dice, Dulia, cuando salimos, mami estaba en el piso. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Un demonio, ella se había recostado de la baranda y un demonio vino y le dijo, te voy a matar. La cogió al hombro, la tiró por encima de la baranda y ella cayó abajo. Más de 15 pies, mi mami tendría en esa época 60 y pico de años. Murió de 90, así que 60, ¿sí? Tendría 60 y pico de años en esa época. Después de eso, la tuvimos 30 años más. Porque a pesar de que el demonio le dijo, te voy a matar, él simplemente podía decírselo, no podía hacerlo. ¿Me estoy explicando? ¿Pasamos un momento difícil? Sí. ¿Hubo emociones? Sí. Pero la promesa. La promesa. La promesa es que Él va a estar con nosotros. La promesa es que nada nos podrá hacer frente. La promesa es que Él nos va a guardar. La promesa. Por eso el diablo puede venir a decir lo que quiera decir. Tú eres hijo de promesa. Tú eres hijo de promesa. Y para eso están las promesas. Amén. Así que ¿estás recordando tu promesa? Todo el que haya recordado la promesa, levante la mano un momento. Si alguien no levanta la mano, vamos a orar por tu cerebro. ¿Estás recordando alguna promesa? Aleluya. Porque a todos Dios nos ha dado alguna promesa. Y así ahora, ora por tu promesa. Por esa que recordaste, esa o esas que recordaste. Dile, Señor, convierto mi promesa en un motivo de oración. Algunos serán por familiares. Otros, puertas que Dios te dijo que va a abrir. Lugares a donde Dios ha dicho que te va a llevar. Hay promesas familiares, hay promesas personales, hay promesas como iglesia, ministeriales. Cada promesa de lo que habla es de un futuro para ti. Cada una de ellas, lo que están haciendo es señalando un punto en el mañana. Y Dios quiere que tus decisiones se alineen y tomen en consideración esas promesas. ¿Qué vas a estudiar? Toma en consideración las promesas de Dios para tu vida. Sí. Aleluya. Cada inversión económica, cada cosa que decides voy a comprar, toma en consideración las promesas de Dios para tu vida. Padre, quiero orar por mis hermanos y quiero orar por cada promesa. Quiero orar por cada promesa que tú has hecho. Y queremos convertir las promesas precisamente en motivos de oración.